todo el país. La Argentina unida. Entrevista Federal. Nacional. La radio pública.
Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Entrevista Federal. Hoy, además, la primera del ciclo 2021 nos pone súper contentos, contentas, saber que contamos de verdad, ¿no? Como escuchaban en la presentación, con la unión de tantas regiones diferentes y hermosas que conforman esta Argentina. Y la verdad es que estamos comunicados, no es un eufemismo. Aquí compañeros y compañeras de Radio Nacional de todo el país van a estar entrevistando hoy a un artista al que queremos mucho, todas quienes formamos Radio Nacional, ¿no? Desde siempre. Es un artista que nació en Apóstoles Misiones, pero que acaba de presentar un disco que tiene muchísimo que ver con Noruega, y en el medio todo, ¿no? En el medio todos los recorridos que ha hecho, todos esos pequeños universos que nos ayudó a descubrir en tantos años, está acá. Probablemente ya conozcan, ya sepan de quién estoy hablando. Chango Spasiuk será el protagonista de la entrevista federal hoy. ¿Qué haces, Chango? Bienvenido.
Hola, Colo. Recién te saludé por privado, porque te había visto, saludé a todos en general, y después te vi acá como en un cuadrito y dije, pero la Colo Merino la suelo escuchar cuando escucho la folclórica en el auto, porque cuando escucho radio en el auto y siempre te encuentro en diferentes horarios, así que aprovecho para saludarte a vos y a toda la gente de cada una de las emisoras de Radio Nacional que hay en el país, que bueno, hay de todos lados, de Santa Fe, de Tartagal, de Tucumán, de Mendoza, de todos lados, de Río. Así que un abrazo para todos y estoy muy, muy, muy contento de estar charlando este ratito con ustedes.
Bueno, ya volveremos a tomar mate como en las viejas épocas, ¿no? Cuando termine toda esta locura que estamos atravesando y además podamos vernos personalmente, te gustaré de vuelta esos ricos mates, que ya envidio estoy viendo ahí en la pantalla.
En algún momento todo esto pasará y en algún momento todo esto, bueno, pasará a otra etapa y bueno, paciencia, me parece.
Seguro. Bueno, mira, arranca María, tenemos acá un montón de preguntas para ir haciéndote, pero okay. La que abre esta charla es María Guzmán, de Río Grande. Ya está.
Hola, hola, María. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Chango, querido? ¿Cómo estás? Nada de Horacio, porque naciste con un bello nombre, pero te dicen el Chango. Así como era del Changuito, supongo, que debe ser así, ¿verdad?
Es Chango viene de un padrino de bautismo, que es el doctor Abraham, era el médico del pueblo, estos médicos que eran pediatras, obstetras, médicos de cabecera de todo el pueblo, y era cliente de mi papá en la carpintería, y de los 6 hermanos que somos, yo soy el más chico, y el doctor Abraham era jujeño. Entonces, cuando yo nací, mi papá le pidió que sea mi padrino de bautismo, y entonces, en vez de llamarme Horacio, me decía, Changuito, ¿dónde está mi Changuito? Y cuando teníamos o fiebre o estábamos procesando algo, mi papá me llevaba y decía, ¿qué le pasa a mi Changuito? Y que Changuito y el Chango, 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 no tanto él como el Chango Farías Gómez, o el Chango Nieto, sino Chango directamente. ¿Dónde está mi Changuito? Y bueno, me empezaron a decir Chango, no Horacio, y a partir del doctor Abraham, y entonces casi nadie me ha llamado Horacio, ni mis padres, ni mis hermanos, y cuando empecé a tocar el acordeón, como a los 10 años, y empecé a armar mis primeros bailes y casamientos, y como que empecé a llamarme como me llamaron siempre. Es como que no fue buscado ese nombre artístico, sino que quedó así. Mucha gente a lo largo del camino me ha preguntado por qué si sos del litoral no sos el gurí Spasiuk en vez de Chango Spasiuk. pero en realidad es como, no es un nombre artístico que yo me puse, sino toda la vida me llamaron así porque así es como me empezó a llamar mi padrino de bautismo.
Antes de conectarme para la nota, se me venía a la memoria esa emoción inmensa de haberte escuchado hace unos años atrás, y creo que no solamente a mí me partió la vida, me partió a través de los coros de esa música, estoy hablando de tristeza. La música que interpretabas, tristeza, que nos llevó a calar hondo a muchísimo, no digo solamente acá los argentinos, sino fuera del país también. Y se me hace como que hay una conexión con ese tu abuelo ucraniano, ¿verdad? Puede ser, es así. Es como que ha dejado esos sentimientos y esas cosas para ir a, no sé, a un horizonte mejor. Eso te lo digo, ¿sabes por qué? Porque de alguna manera nos ha pasado mucha gente que vinimos de otras latitudes a esta tierra querida que tenemos Tierra del Fuego. Y por allí nos da cuando escuchamos ese tema.
No, en la música es una construcción estética en la cual convergen muchas cosas del hombre y de la región y de la atmósfera al cual pertenece la tradición con la cual uno se expresa. Entonces, uno le puede encontrar muchas lecturas y todas ellas son legítimas. La melancolía, la añoranza, la melancolía o la nostalgia del inmigrante. Pero también todos esos sentimientos encontrados de vivir en una región con tantos contrastes, ¿no? El encuentro del guaraní con el jesuita, del jesuita con lo mestizo, con lo criollo, lo afro, la frontera con Paraguay, la frontera con Brasil, las guerras patrióticas que se libraron en toda esa región, el inmigrante, todo eso hace que el chamamé de alguna manera sea, como dicen muchos, un yeroquiñe en boé, que de alguna manera quiere decir un rezo que se baila. No es un baile, es un baile que se reza, un rezo que se baila. De alguna manera es una música en donde simultáneamente está la celebración, la esperanza, la añoranza, la melancolía. Es casi un despropósito pensar que es solamente una música alegre para tocar a la madrugada de los festivales. Es una música que trae consigo mismo en su esencia muchos otros aspectos. Y de alguna manera, Tristeza, que es un chamamé que yo compuse y que grabé en Puinandí y que después volví a grabar en un disco en vivo en el Teatro Colón, de alguna manera posiblemente tenga algo de todo esto que estoy contando contándoles a ustedes.
Gracias.
André.
Sí. ¿Qué tal, Chango? Yo soy Andrea Miranda, de Radio Nacional Comodoro Rivadavia. Bueno, para mí es un placer enorme, una emoción saludarte, porque bueno, mi papá era un gran admirador tuyo, mi papá un formoseño que había emigrado en la década del 60 a la Patagonia y se quedó acá para siempre. Y fue él también el que me llevó a verte por primera vez a fines de los 80, principios de los 90, al Festival Nacional Austral del Folclore en Pico Truncado, ¿no? Ahí fue la primera vez que yo te vi, era una nena, y recuerdo, bueno, tengo imagen, ¿no? Flashes de aquello, ¿no? Y la alegría de mi viejo escuchando tu música, y bueno, y de todo, ¿no? Porque en esta zona hay mucha gente del norte que bueno, que esos festivales son el encuentro con sus raíces, ¿no? Así que después tuve la oportunidad de verte hace unos años en el Teatro María Auxiliadora de acá de Comodoro Rivadavia y bueno, y revivir un poco todo aquello que bueno, que me llena de emoción. Y la pregunta tiene que ver con, bueno, en aquellos años, a fines de los 80, principios de los 90, eras muy joven, un muchachito, que arrancaba y a recorrer el país con esa música tan, tan distintiva, tan tuya, que tiene la marca, el sello de la tierra colorada, ¿no? Y bueno, te quería preguntar cómo lo viviste.
Yo, cuando habré ido a ese festival de Pico Truncado, tendría... habré empezado a girar a nivel nacional fuerte en el 90, un año después de Cosquín 89, 89, 90, y bueno, tendría 21 años ahí, o sea que hace como bastante, como más de 30, y tengo 52 años ahora, o sea que... Y nada, es como toda una experiencia, la de salir, la de girar sin estructura, sin ingeniero de sonido, con sistemas tan diferentes a los que se tocan ahora, tocando en dúo, a veces en trío, porque en algunos momentos llegó a acompañarme mi papá con el violín, no sé si a ese concierto de Pico Truncado, pero todo... Y en todo eso que estás haciendo, tratás de mostrar lo que sos y mostrás cómo podés. Entonces, y la Tierra Colorada es algo que viene y me acompaña. No soy muy original para contar mi lugar, pero esto de... Me acuerdo cuando hice el disco Tarefero de Mis Pagos en el año 2005, fue el primer disco que yo trabajé con un productor extranjero. El productor se llamaba Ben Mandelson, era inglés, y en la primera reunión que tuvimos él me dijo, bueno, ¿qué tenés para contar? Porque yo produzco música del mundo, de todo el mundo tiene algo para contar, ¿qué tenés vos para contar? Entonces, lo primero que dije, bueno, vengo de un lugar donde la tierra es colorada, en donde se cosecha la yerba mate. Por eso el disco después se terminó llamando Tarefero de Mis Pagos, porque dije, me tengo que agarrar de lo que realmente soy y de lo que hay en mi infancia y en mis impresiones. Y así es como, no para decir que ese lugar es mejor que todos los demás lugares, pero sí que tenía una historia para contar y que valía la pena compartirla en un contexto en el cual todo el mundo tiene algo para contar. Entonces, bueno, yo me agarré de eso, y así se llama, hay un tema mío que se llama Tierra Colorada, hay un disco que se llama Tierra Colorada en vivo en el Teatro Colón, o sea, como que siempre, me encantaría tener la metáfora de Spinetta para nombrar las canciones que compongo, pero bueno, soy bastante, bastante básico encontrando... nombres de las cosas que hago, pero esos primeros años fueron muy importantes porque yo pude recorrer casi la Argentina de punta a punta y pude aprender de ver un montón de artistas, o sea, que hoy ya, si no fuese por Radio Nacional, no los escucharíamos, ¿no? Yo pude... viajar junto a Horacio Guaraní, pude verlo en un camarín a Atahualpa Yupanqui, pude tocar con los Tucutucu, pude tocar con los Chalchaleros, viajar con el Chango Nieto, girar con los Quillahuasi, o sea, es la cantidad de artistas que he podido cruzar en el camino esos primeros años, para mí... Bueno, ni que hablar, bueno, después Mercedes Sosa y bueno, todo lo generoso que ha sido el camino conmigo y con todo lo que me ha dado, que fue mucho más allá de lo que yo esperaba. Pero esos primeros años fueron como muy impactantes y muy inocente, haciendo las cosas como podía, sin experiencia. Por eso tengo como un cierto cariño por mis primeros discos, que están hechos con mucha ternura, pero falta mucha información ahí, mucho de alguien que te diga esto se graba así, esto se toca así. Siempre recuerdo cuando grabé mi segundo disco, Contrastes, invité a grabar el Tren Expreso, la versión que hice del Tren Expreso a Juanjo Domínguez. Y Juanjo Domínguez me vio tan perdido adentro del estudio, el estudio Music Hall de la calle Uriburu, en la ciudad de Buenos Aires, que ya no existe más ese estudio, me vio tan perdido... que se quedó toda la jornada y volvió el otro día para enseñarme a grabar, para decirme, esto se hace así, esto lo puedes resolver así, esto lo puedes encarar de tal manera. Así que, por suerte, en el camino fui encontrando mucha gente que me ha enseñado muchas cosas.
Muchas gracias, Chango.
Qué capo, ¿no? Domínguez, no te andabas con chiquitas tampoco para que te aconsejen.
No, hermoso él que tuvo la visión de mirar y de reconocer una situación en la cual él seguramente en algún momento estuvo y tener esa empatía conmigo y decir, oh, este tipo está muy perdido, lo voy a ayudar un poco. Y de hecho Contrastes, que es mi segundo disco, suena mucho mejor que el primero gracias a que él ahí me enseñó a hacer un montón de cosas y me aconsejó muy bien.
Chango, hace un rato cuando abríamos la entrevista federal, vos contabas, te confesabas un fiel escucha de Radio Nacional Folclórica. Doy fe, porque me has hecho comentarios incluso de determinados programas o músicas que has escuchado. Vos entonces sabrás que Eugenia Quibel es una de las conductoras que forma parte de la nueva programación de la radio y hoy está acá también presente para hacer sus preguntas, Euge.
Hola, hola, Eugenia.
Es un gusto saludarte, Chango. Un placer, hola, de verdad.
Eugenia, te llamás como se llamaba mi mamá. Mi mamá se llamaba Eugenia.
Yo quería preguntarte, Chango, bueno, durante muchísimos años, la naturaleza, los paisajes, recién hablabas de tu tierra colorada, la melancolía, también mencionabas en la pregunta de la colega anterior, la nostalgia del inmigrante, fueron quizás fuentes de inspiración súper importantes, ¿no? Luego de más de 30 años ya de hacer música, ¿no? De una carrera tan linda como la tuya, ¿cuáles son hoy, o cuáles sentís que son hoy tus fuentes, o por dónde va esa búsqueda a la hora de componer?
¡Epa! No es tan literal todo, obvio que todo ese paisaje está dentro mío y la diversidad es un tesoro para mí. Digo la diversidad porque vengo a un lugar de mucha diversidad sonora, de colores, visuales, de naturaleza y de una tradición que se nutre de mucha diversidad de sonidos. Pero en el fondo de todo eso, lo que busco es lo que dice Atahualpa. Una vez, siempre encuentro en Atahualpa síntesis de lo que uno quisiera decir y que él lo ha pensado y lo resuelve muy bien, cuando dice: no entiendo mi rodar por el mundo sino he de hallar la sombra que el corazón ansía, tal vez lo encuentre en un acorde profundo como un llanto, tal vez lo encuentre un día. Mi fuente de inspiración es ese estado del corazón, es esa sombra que el corazón ansía. Yo compongo casi la mayor cantidad de mi música buscando texturas sonoras, acordes, ornamentaciones, colores sonoros, o en el piano o en el acordeón, que me conecten con ese estado del corazón. Un solo acorde, que es como que puedo probar y de golpe pum, encuentro un acorde entre un montón. Y no es una elección intelectual, es una elección anímica y emocional. Y a partir de ahí pongo todo el oficio y todo lo que se dice, el background que uno dice, todo lo que uno tiene ya de recorrido en el camino, lo pongo a disposición de eso que he encontrado. Porque eso que he encontrado es lo que me empuja a componer y es lo que también me sostiene en el camino. Como que hay un alimento ahí, hay como una búsqueda desesperada de la belleza. Yo no sé si será bello para los demás, pero por lo menos para mí lo es. Entonces me agarro con todas mis fuerzas ahí. Y después, bueno, viene todo un desarrollo de que el cual uno, bueno, elige timbres, colores, orquestación, instrumentación, desarrollo de esa idea. Pero esa primera idea, esa motivación, no es ni la melancolía, ni la añoranza, ni el paisaje, sino es simplemente es tocar algo que me haga sentir que no estoy ni lejos de ningún lugar, que como es que el mejor lugar es para estar es ese estado adentro mío. Entonces, y trato de estar atento a no perder esa conexión. Cuando sos niño estás en ese estado. Cuando yo era niño y tocaba descalzo en el patio de mi casa, me colgaba el acordeón y tocaba y y eso era todo un universo. No es como cuando el niño sale a andar en bicicleta, todo es de una plenitud total. Bueno, con el tiempo uno va perdiendo ese entusiasmo, entonces trata de buscar un montón de herramientas con las cuales volver y conectar. Eso de que cuando haces un acorde, todo lo demás desaparece, todo lo demás desaparece, y todo lo demás que viene es una consecuencia simplemente porque estás agarrado con todas tus fuerzas a ese estado, a ese acorde, como dice Atahualpa, que te lleva a la sombra que el corazón ansía. Esa es mi motivación. Pero indudablemente después todo mi sonido es verde y rojo y es todo lo demás. Pero eso yo no lo busco, eso sale sin que yo lo esté buscando intencionalmente. Sale porque no me sale otra cosa.
Hermosa la asociación con la infancia, con ese niño. Si pudiéramos quedarnos con eso a la hora de pensar o de crear, quizás saldrían cosas ricas todo el tiempo. Digo, no solo en la música, en el arte, ¿no? En general.
Sí, es que eso sigue estando. Lo que pasa es que uno con el tiempo y con la vida que tiene lo va tapando. Lo va tapando de responsabilidades, de mecanismos, de un montón de cosas, pero eso está. Entonces, no es que uno tiene que buscar algo que perdió, simplemente uno tiene que hacer de nuevo lugar para conectarse con algo que está ahí esperando ser conectado. Entonces, obvio que cuando sos niño no tenés todas las demás herramientas, el manejar un instrumento, el conocimiento de todas las otras herramientas con las cuales construir una canción o armar un ensamble, pero sí en ese niño está esa felicidad, que cuando ríe todos los demás reímos porque nos contagia, cuando ves su rostro ves verdad, y es tan difícil ver la verdad en el rostro de los adultos. Entonces, y es difícil ver la verdad también en la música de los adultos. Entonces, uno ve lo maduro que era Mozart componiendo, pero cuando escuchas la música de Mozart parece un niño jugando constantemente en una sinfonía o en un requiem o en un concierto para piano. Hay un eterno niño jugando ahí. La alegría del último movimiento de la novena de Beethoven es como una pureza total de un hombre que ha vivido un montón de cosas, y sin embargo hay una pureza maravillosa. Entonces, como que me gusta tomar esas imágenes todo lo que puedo.
Gracias, Chango, muchas gracias.
Hola Chango, ¿cómo te va? Te habla Alejandro Rota de Mendoza, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola. Chango, ¿cómo estás? Quería hacer mención a... Bueno, me alegro mucho y te extrañamos por Mendoza, ¿eh? Quería hacer mención a Hielo Azul, Tierra Roja, el disco que grabaste con el noruego Per Einar. Y había como dos preguntas. Primero, ¿cómo se da el proceso que lleva a la grabación del disco? Y segundo, ¿cuál es el punto de encuentro entre estas dos tradiciones tan opuestas, entre los climas tan opuestos, que da un resultado que es un disco increíble, donde, por ejemplo, hay un chamamé cantado en noruego, un tema de Tránsito Cocomarola, o la voz de Galeano en el medio del disco, unas cosas, unos climas increíbles? Entonces, primero el proceso, y segundo, ¿cómo se mixtura ese encuentro? ¿Cómo se da ese encuentro?
No, Per Einar Wathle, el guitarrista noruego que yo conocí hace muchos años, cuando he ido a tocar a un festival de músicas del mundo que se hace en Oslo, el Oslo World Festival, y él me regaló un disco, me lo dejó en el camarín con una carta diciéndome: Chango, amo tu música, el tema tal está inspirado en vos. Nada, yo volví de gira y desarmé mi valija. ¿Ves? Cuando llegás, como dice mi mujer, cuando vuelvas, acordate de tocar el timbre con los codos. Entonces, que me banca los trapos, Rita. Entonces, desarmo la valija, muchos días después. Entonces me encuentro con el disco de Pereyner, lo pongo y escucho su canción y dije, wow, qué bien que toca la guitarra este hombre. Y Pereyner toca la guitarra que tocaba Oscar Alemán, el guitarrista chaqueño, que no es muy conocido ese instrumento en la Argentina, que es la guitarra Django, que tocaba Django Reinhardt del jazz gitano, y que es una guitarra de cuerda de aceros, pero tiene otra sonoridad. Y a mí me gustó mucho ese sonido. Y hará como unos cuantos años atrás que buscando, digo, por dónde seguir, siempre estás como pensando por dónde seguir y desarrollar algo y buscarte un desafío. De golpe me encuentro de nuevo con sus canciones y lo llamo por teléfono, o por WhatsApp o por mail y le digo, Pereyner, tenemos que hacer un disco juntos. Y él me dice, por supuesto. Y después todo ha sido muy espontáneo porque él ha viajado un poco por la Argentina y le gusta mucho el chamamé y fue muy fácil trabajar. De hecho, hay un montón de canciones compuestas por él que pareciera que están compuestas por mí. Por ejemplo, si uno escucha Hielo Azul, Tierra Roja, Kaakati o Julián son dos chamamés hechos y derechos que son compuestos por él, por un noruego. Y eso habla de un profundo respeto y de un profundo interés por una tradición que le es tan ajena. O Agne Klicklen, que es la que tradujo junto con Verónica Salinas, que tradujo al noruego la letra de Eustaquio Vera del Boyero de Coco Marola o de Solo para mí con letra de Víctor Heredia. O sea, hay más que oficio, hay respeto y un interés real. Entonces, siempre hay un punto de contacto cuando vos realmente querés estar conectado con el otro. O sea, siempre hay algo. No es tan literal, no es que hay un inmigrante noruego en Misiones o un inmigrante argentino en Noruega. No tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con que hay un interés. Y me interesa saber y conocer algo del mundo del otro, de su manera de tocar, de sus folclores, de sus canciones. Y a él le interesan las mías y digo, veamos cómo podemos trabajar. Si yo pongo una balanza 50 y 50, en realidad hay un poco más chamamé que folclore noruego. O sea, la balanza se inclina un poco más para mi lado, pero hay canciones como Hielo Azul, Tierra Roja y otras canciones que son que muestran mucho del folclore noruego, en especial del folclore del norte de Noruega y de la tradición bueno, para los que no conocen mucho del folclore noruego, las películas estas de Disney, que todos tenemos hijos, los trolls, estos, los niños, los dibujitos de los trolls que cantan, seres fenoménicos y sutiles, y mitológicos, como lo para nosotros serán el Pombero y el Yací Yateré y todos los, bueno,
como duendes,
como sus duendes, los, claro, bueno, esos duendes son que están muy relacionados con el folclore noruego, y yo me encantaría que algún día podamos hacer una gira con todo este ensamble de Hielo Azul, Tierra Roja, para escuchar a la mujer que ha traducido el Boyero de Coco Marola para cantar solo a capela y que ustedes puedan ver lo que es. Es una cosa de otro planeta, decís, ¿de dónde saca esto? ¿Cómo puede crear un momento tan mágico como lo que yo he visto cuando presentamos el disco en Noruega el 30 de octubre del 2019? Entonces fue una experiencia muy bella para mí. Tengo muchas ganas de tocar en vivo este disco, pero bueno, ya se dará. Y ha sido una experiencia muy bella la de, por ejemplo, en el disco toca Steiner Ragnes, que ha viajado por la Argentina tocando jazz. Es un contrabajista de jazz muy conocido. Y yo le decía a Pereyner, deberíamos tocar alguna canción de esta figura que es Steiner. Entonces, él empezó a cantar una canción en inglés que se llama Folk and People, y cuando empezó a cantar y me tradujeron, la letra dice, hay hombres que caminan, pero hay otros que vuelan, hay hombres que piden, pero hay otros que dan. Y digo, esto es un mar de fuego de Galeano, yo digo, es un mar de fueguito de Galeano, del libro... Un mar de fueguitos del libro de los abrazos de Galeano. Entonces dije, ¿cómo Steiner, sin haber leído Galeano, escribió una canción que dice exactamente lo mismo que decía Galeano acá en el Río de la Plata? Entonces me pareció que tenía mucho sentido citar a Galeano dentro de la canción de Steiner, y bueno, es así como se fue construyendo este disco, y que a mí me gusta mucho, y me alegro mucho de cómo la gente lo recibió, y en donde hay muchas más canciones, pero bueno, esto es un pequeño mapa, así paso rápido por lo que ha sido el disco, en donde toco yo, donde toca Marcos Villalba, el percusionista que siempre toca conmigo, y después son todos músicos noruegos, en el contrabajo, en la percusión, en la guitarra, cantando. Lo primero que me dijo un productor amigo mío, me dice, Chango, ¿cómo conseguiste que noruegos toquen chamamé? Y entonces, porque de alguna manera, no, yo no me di cuenta, pero cuando ves el disco hecho, sí, pero todo esto que suena tan bien, son todos noruegos que nunca en su vida habían tocado chamamé, y lo tocan muy bien, y a mí me gusta mucho, y estoy muy feliz con ese disco.
Sí, Gracias, es un discazo. Soy un discazo que recomendamos a todas las personas que estén escuchando en estos momentos Radio Nacional. Recordemos, por si hay alguien que se enganchó hace poquito nomás, que estamos conversando con el Chango Spasiuk, y que ya pasó más de media hora de charla y todavía queda un país para preguntarte, Chango. Yo no te quiero apurar, pero sí. Faltan muchas preguntas todavía para seguir andando y desandando tus caminos.
Trataré de contestar más breve, es un defecto. Pero bueno, uno tiene ganas de contar y de crear el contexto en el cual poder comprender mejor la respuesta.
Y nosotros nos enganchamos también inevitablemente en ese cuento. Así que bueno, aquí estamos. Carlos, mira, de Tucumán.
Se presenta. Y buenas tardes, Juan. ¿Qué tal, Chango? El gusto de saludarte. Cosas hermosas me unen, porque vos sabes, soy de Nacional Tucumán, pero mi patria chica es Imoca, que tuvo el honor de ser la primera o una de las primeras localidades que te recibió en un lejano 1989 en el Festival del Sulqui, donde estaban los Tucutucu, Carlos Carabajal, los Gauchos de Güemes, y nos dimos ese honor de tenerte y cobijarte. Pero bueno, pasó mucho tiempo hasta que llegaste a la capital, al Teatro San Martín y toda esa historia, que Tafí Viejo y Simoca fueron los lugares que te cobijaron primero. Y cuando anduviste con estos pequeños universos que te convidaron el olor a humo, de leña, de las cocinas, del valle, de Tafí,
totalmente.
Has quedado imbuido de don Justino Méndez y su violín, de esas cosas entrañables, y digo yo, de esos pequeños universos. Ahora la universalidad del chamamé, que, bueno, al ser declarado patrimonio, pareciera que toda esa espesura, no tan solo la alegría, la que vos pregonas, esa espesura intelectual, va a poder llegar a todos los mundos y a todos los oídos. ¿Qué opinás de todo eso? ¿Cómo crees que se puede colaborar para que esa dimensión que vos manejas a la perfección pueda acompañar esta declaratoria del chamamé para el mundo?
Primero, tengo grandes recuerdos de Tucumán, la empanada que comí, maravillosas, los mates que tomé ahí en Tafí, y me acuerdo de ese festival. Subir a tocar en el Festival del Sulqui, ¡wow! ¡Qué potencia, Dios mío! Había que salir a los Rambo con el cuchillo entre los dientes porque era un público, ¡más qué Viña del Mar! El monstruo de Villa del Mar, el monstruo de lo que era subir ahí, cómo te fogoneás, cómo adquirís oficio tocando en escenarios como eso, sí, me acuerdo. Y había que subir detrás de estos artistas que has nombrado, como cuando subían y temblaba la tierra de escucharlos y cómo tocaban el corazón de la gente, y yo siendo tan nuevo ahí, veía todo eso y después me tocaba subir como a las 4 de la mañana. ¡Wow! Hermosos recuerdos de Tucumán, siempre, siempre. ¿Siguen vendiendo fruta en la calle o no?
Sí, por supuesto, la feria, que es lo que estás hablando, que se realiza todos los sábados.
Porque siempre me he acordado las veces que caminé por Tucumán, en una esquina veía a alguien con un carrito y vendiendo frutas de estación, y me he quedado con esa imagen, digo que es algo que se debería repetir en otras ciudades de la Argentina, claro, que puedan vender las frutas regionales y que uno, a mí que me gusta cuando salgo del hotel antes de un concierto y tengo el día, quiero comer algo del lugar y algo fresco y fruta, y ese recuerdo de Tucumán lo tengo muy presente. Lo del chamamé como patrimonio de la humanidad me parece muy poderoso, es una mirada puesta en este universo y es un llamado de atención en el sentido de nos invita a volver a mirarnos y repensarnos otra vez. Y resignificarnos de alguna manera. No, es una, me parece que esa mirada global es una invitación y es tratar de estar a la altura de eso. Hay mucha gente que no, nunca han necesitado ese nombramiento como para hacer su parte lo mejor posible, pero otros me parece que como comunitariamente necesitan ese llamado de atención, como para decir, no es solamente una música de Mencho, no es solamente una música orillera, no es solamente una música para tocar a las madrugadas de los festivales, es un universo que tiene la diversidad como tesoro y que en otros lugares del mundo la diversidad es un problema, para el chamamé esa diversidad es un tesoro. ¿Por qué es diversidad? Porque es un mundo sonoro que se nutre del encuentro del jesuita con los pueblos originarios, de lo criollo, de lo mestizo, de lo afro, del inmigrante que trae el acordeón, en el cual se termina de definir esa tradición. Entonces es como una mirada y una invitación a que nos volvamos a mirar y decir, deberíamos tomarnos más en serio esto y hacer más cosas, organizarnos, conectarnos, prepararnos, aprender y un poco más y ver si podemos aprovechar y expandir un poco más el género, más de lo que se ha expandido, porque de alguna manera también es una tradición que atraviesa toda la Argentina de una manera o de otra. Hemos hablado con la gente de la Patagonia y cómo el chamamé ha llegado hasta allá, o el sur de Chile, cómo el conurbano bonaerense tiene una vigencia del chamamé increíble, de hijos de provincianos nacidos en Buenos Aires que han aprendido el oficio y que son músicos que son bonaerenses y sin embargo tocan increíblemente, como Emiliano López y como un montón de acordeonistas más que hay en el conurbano bonaerense. Entonces es como este nombramiento, a mí me parece que es como una invitación y a repensar el género nuevamente y esta nueva generación que hay, retomar la posta del trabajo de personas como Raúl Barbosa, por ejemplo, que con una seriedad y con un trabajito de hormiga nunca ha dejado de hacer su labor, y en él es un ejemplo de entre muchos otros más, ¿no? Por no ir tan atrás, a Coco Marola, o a Tarragó, o a Montiel, o a Isaco, cada uno en su momento, o Blas Martínez Rera, cada uno en su momento ha hecho su aporte al género de una manera contundente, y me parece que esta invitación, este nombramiento de la UNESCO es una, como una invitación para asumir una gran responsabilidad y bueno, y hacer algo en este momento. No quiero colgarme mucho diciendo qué es lo que hay que hacer, pero sí hay que llenar de contenido a ese nombramiento, y contenido hay, bueno, hay que esforzarse, hay que prepararse y hay que hacerlo, cada uno desde su lugar, el comunicador comprender un poco más de qué se trata este mundo, el músico comprender un poco más de qué manera puede desarrollar sus estéticas, y así cada uno en su área.
Seguro, gracias Chango.
Tengo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, me llamo Sofía Cruz, desde Radio Nacional Tartagal, Salta. La verdad que es un gusto, un honor, ¿sí? Estuve, bueno, leyendo un poco de tu trayectoria, es impecable. Estuve viendo también Pequeños Universos del año 2007, creo que Mi pregunta va por ese lado, me gustaría saber un poco cómo nació, ¿sí? Tu etapa también como conductor, presentador, investigador, ¿sí? Estuviste por muchos puntos del país. Tu recuerdo también para con esta provincia, para con Salta, ¿sí? Cuna de grandes cantores, folcloristas, por supuesto, del chaqueño palavecino, Jorge Rojas, bueno, hasta inclusive semanas atrás, la terrible pérdida de César Isela, ¿sí? Me gustaría que me cuentes un poquito de esta experiencia con Pequeños Universos, que para mí la recomiendo por Canal Encuentro, y también la buscás por internet. Creo que ha sido uno de tus mayores logros, lo digo porque lo estuve viendo.
Sí. Me encanta haber hecho Pequeños Universos, hicimos como 80 viajes en 11 años, hay 80 capítulos y hemos viajado por la Argentina de punta a punta y el sur de Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Bolivia. Siempre hay algo para contar y estuve en Salta un montón de veces. El Negro Gómez del violín del Chaco Salteño, el bandoneón, los alumnos de Saluzzi en Salta, la tradición de la carpa. Después he estado con Mariana Carrizo también y con la copla. He estado varias veces en Salta y siempre muy, muy grato para mí haber hecho Pequeños Universos, que en realidad fue una invitación de Tristán Bauer cuando el canal estaba dando forma recién, y todavía no había sido lanzado el canal, y él había visto una entrevista mía, creo que Historias de Vida, si no me acuerdo. Y a partir de esa entrevista él me llamó y me dijo, deberías hacer un programa. Y yo digo, ¿yo un programa? Entonces, te ponemos un equipo de gente y deberías hacer un programa de música. Entonces dije, bueno, ok, yo voy a hacer un programa de música, pero la única condición es que lo que voy a hacer es ser yo mismo. O sea, hablar si hace falta hablar y callarme si hace falta callarse. O sea, es diferente a este momento en donde ustedes me preguntan y yo tengo que hablar y tengo que responder con algo y tengo que hacer una devolución. Pero para mí hacer Pequeños Universos ha sido hermoso porque he aprendido a no contaminar las situaciones, a contaminar lo menos posible, estar sin estar y hacer lo mínimo y necesario como para que podamos aprender todos de ese mundo sonoro y de ese universo. Y para mí eso ha sido como liberador. Por momentos no tener que hablar y tener la naturalidad de no hacerlo, no como la típica entrevista que a veces ve por televisión en donde el locutor pregunta y ya está pensando en su siguiente pregunta y no está escuchando lo que el otro está queriendo decir. Para mí Pequeños Universos fue todo lo opuesto a eso, aprender a hacer eso, vaciarme y no contaminar las situaciones ha sido como un gran regalo para mí, correrme de ese lugar de protagonismo y aprender junto con el oyente. Y vaya que he aprendido de todo porque hemos viajado y hemos estado en tantos lugares y he saboreado tantas situaciones de transmisión oral de nuestra música popular que es un regalo increíble. Ojalá que en algún momento, nunca descarto la posibilidad, siempre sigo en contacto con Bruno Stagnaro, que ha sido el último director con el cual he trabajado haciendo este programa, con Federico Serafín, sigo conectado con gran parte del equipo con el cual viajábamos y hacíamos Pequeños Universos. Para mí es como muy bello y la gente lo ha tomado muy bello también. Y también el programa derrumbó muchos preconceptos, esto de creer que contenidos culturales eran solamente para una élite de la sociedad, para un sector de la sociedad que no iba a interesarle a todo el mundo contenidos culturales. Y el canal Encuentro durante mucho tiempo rompió ese concepto errado. Y doy un ejemplo de eso nada más. Me acuerdo uno de los últimos capítulos de Pequeño Universo que filmamos, lo filmamos en el Chaco. Al coro Che a la Pi, la banda de Zorzales del pueblo Com, que fue uno de los primeros que hice cuando arrancó Pequeños Universos, y los volví a ver 11 años después y los volví a entrevistar, y cuando me bajo en una rotonda a las afueras de Resistencia Chaco, de un auto que estábamos, y estábamos entrando al barrio del Pueblo Con, que es un barrio que hay a las afueras de Resistencia, me bajo del auto y vamos caminando las dos o tres cuadras como para entrar al barrio, había un señor vendiendo chipas en la rotonda. Y un chipero que vendía los autos que estaban en la rotonda. Y el chipero me saluda desde lejos y me dice, ¡Chango, Chango, Chango! Y viene corriendo para saludarme y me dice, ¿qué estás haciendo en Chaco? ¿Viniste a tocar? No, no, estoy haciendo Pequeños Universos, un capítulo. Me encanta Pequeños Universos, me encanta el canal Encuentro, me encanta el programa de filosofía, me encantan los programas que hay. Y ahí yo dije, ¡wow! Dios mío, no podía creer. Dije, ¿cómo ese chipero de la rotonda de Resistencia me demostró la diversidad de personas que agradecen y que valoran los contenidos que podíamos recibir a través del canal Encuentro? Entonces, para mí eso fue una experiencia muy bella. Y quería decir algo de César Isela, que también tuvo una experiencia, yo lo conocí muchos años, pero, y se lo conté a su hijo, a Fernando Isela, esto de que el 30 de octubre, cuando nosotros presentamos el disco con Pereyra Erhuatle, el 30 de octubre del 2019, cuando yo presenté el disco en el Festival de Noruega en Oslo, había una noche, un espectáculo curado por esta actriz fetiche del director español, que ahora no me sale.
De Almodóvar,
¿sí? De Almodóvar, sí, ¿cuál es una de las chicas Almodóvar? La que tiene como un rostro muy poderoso.
¿Penélope bueno. Cruz?
Sí, en Palma.
¿En?
¿Rocío
no.
Penélope Cruz?
No, Penélope Cruz, la otra chica, Rosy de Palma, ¿no? Sí, la que tiene como una nariz muy grande.
Rosy de Palma.
Rosy de Palma, perdón. Y entonces ella era curadora de un espectáculo en donde cantaban nueve mujeres de diferentes lugares del mundo. Y una de África, una de Marruecos, qué sé yo, otra de edad. Y a mí me invitaron a tocar con el pianista y yo toqué con tres de esas mujeres y una de ellas la acompañaba Rosy de Palma. Y cuando estábamos probando sonidos, ella me dice, bueno, vamos a cantar la canción de las simples cosas. Y uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas. Qué buena canción, sí, buenísimo. Me encanta esta canción de Chavela Vargas, dice ella. Entonces yo le digo, perdón, Rosy, digo, pero esa no es una canción de Chavela Vargas. Esa es una canción de César Isela.
Qué bueno.
Entonces, ¿cómo es César Isela? ¿Quién es César Isela? ¿Cómo? Es el autor de esta canción. Chavela Vargas, la escuchaste vos por Chavela Vargas, pero ella no es la autora de esta canción. Entonces, ahí nomás agarro el teléfono y pongo Canción de las Simples Cosas, César Isela, papá. Dice, es como, para mí fue como, como ajusticiar la situación de
totalmente.
Del desconocimiento de ella, de un compositor y de un autor argentino. Entonces fue una experiencia muy bella que por supuesto se la conté a su hijo y su hijo se lo contó a César Isela y se puso muy contento de esta anécdota.
Qué lindo. Le han adjudicado a Mercedes Sosa sí, canciones, claro. Y todos sabemos que Mercedes no componía, cantaba y era la mejor, claro. La uno, pero no componía, ¿no? Está bueno esa anécdota que contaste, Chango. Nos quedan menos de 10 minutos y 5 compañeros de distintas regiones del país para preguntarte. Así que propongo que hagamos una especie de ping-pong, por lo menos mejor, así todos participan.
Prometí que iba a ser más breve y me recolgué. Vamos.
Bueno, hola, buenas tardes. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? La verdad que un placer poder entrevistarlo y bueno, y que sea la primera entrevista federal del año. Sea bienvenido, Chango Spasiuk, y la verdad que un honor. Mi pregunta va más que nada, bueno, soy Mónica Rojas del R20. Mi pregunta, dicen rápido, entonces hay que apurarse. Mi pregunta va más que nada con el tema del contexto de pandemia, ¿cuál fue la situación que más lo impactó a usted como artista? Y bueno, y seguramente tiene varios proyectos a futuro, que nos comente un poquito acerca de eso.
Lo que más me impactó es la fragilidad de mi economía y de la economía de la mayoría de los músicos. Podés tener 30, 40 años de carrera, pero dejas de tocar un mes y se cae pedazo tu economía. Entonces dije, evidentemente algo no está bien. No podemos vivir de los derechos de autor, de las regalías de los discos. Entonces ahí te das cuenta de que hay algo de obrero que tenemos, que sale todos los fines de semana a ganar el sustento para alimentar a su familia. Eso para mí ha sido como muy impactante. Mientras tocas un fin de semana sí, uno no, uno sí o no, de golpe tu economía la vas llevando. De golpe te das cuenta que no puedes tocar y que no hay manera de sobrellevar la economía familiar. Y eso fue como muy, muy duro y como una agresiva invitación a repensar el trabajo y ver de qué manera desarrollarlo, desarrollar otras actividades y reestructurar la manera en la cual venías trabajando, que no puede seguir siendo de la misma. Eso es lo que me pasó a mí con la pandemia. Más allá de haber tenido en octubre, pasé por el COVID y todo ese rollo, pero más allá de eso, creo que lo más difícil para mí es darme cuenta de eso. Dije, wow, no había tenido en cuenta esto, tengo que repensar mi trabajo desde otro lugar. Y estoy en ese proceso. Estoy en ese proceso. Después sí hay un aspecto creativo de grabar un disco en mi casa, de tratar de abrir un montón de puertas que hasta ese momento estaban como postergadas, como por ejemplo empezar a hacer un songbook, un libro de mi música, por lo menos de 16 composiciones mías. Estoy trabajando con Matías Martino, el pianista, para escribir una versión simple de una composición mía y una versión compleja con todos los elementos de 16 composiciones mías. Y entonces estoy trabajando sobre eso también. Pero creo que la primera lectura que hago es, wow, con lo que nos enfrentó esto a nosotros, a los músicos. La fragilidad de nuestra economía, que por ahí a lo mejor Pereiner en Noruega podría decir, ok, me quedo haciendo la planchita un año y vemos cómo pasa todo esto. Y de hecho me manda videos Pereiner esquiando con su familia y toda esa historia. Y es una situación totalmente escapándose al aire libre y volviendo a su casa y todo lo demás. Entonces digo, eso es como ha sido como muy contundente. No estoy hablando de pobre de mí, sino diciendo que no había tenido en cuenta estas variables y es una invitación a repensar el trabajo y reorganizarlo desde otro lugar.
Muchas gracias. Seguramente en base a esto también tenés varios proyectos a futuro, ¿no?
Sí, o sea tengo muchas cosas pensando en, no sé, me encantaría hacer radio, trato de trabajar con ser curador de algún tipo de proyectos y estoy pensando, he hecho algunos streaming, que es tocar por internet, pero tampoco es que podés hacer un montón de streaming. A lo sumo si surge la posibilidad de grabar un especial para determinado lugar y venderlo, pero todo eso recién está tomando forma y no está tan desarrollado, con el cual vos puedas decir que se acerca un poco a la idea de tocar en vivo.
Muchas gracias.
Salvador, de Paso de los Libres, quiere preguntarte también, Chango.
Chango, la pregunta tiene que ver con Pequeños Universos. ¿Cómo hubiese cambiado tu vida si a vos te visitaba Pequeños Universos? Y tal vez argumental, pero ¿cuánto incidió eso en que decidas hacer el programa en definitiva?
Igual el programa no ha sido un descubridor de talentos. El programa era simplemente poner la atención en un lugar en donde la mayoría de la gente no ponía su atención, porque cuando mucha gente después me preguntaba, ¿cómo encontrás esos lugares? ¿Dónde están esos lugares que visitás? Digo, está a la vista de todo el mundo, solamente que la mayoría no pone su atención ahí, está mirando otras cosas. Entonces el programa no es que es una vidriera para que alguien haga una carrera después de aparecer en el programa. El programa era más un espacio en el cual aprender algo más de nosotros y mirar y aprender a mirar con una cierta mirar lo bello que hay en un montón de lugares en donde uno pasa de largo y no encuentra nada. Yo cuando yo era chiquito no había Pequeños Universos, pero sí me acuerdo de tengo una experiencia de Bueno, en otro momento lo puedo contar, pero me acuerdo de que a partir de una persona muy cercana a Ariel Ramírez, que hacía un programa de documental de radio, visitó mi casa cuando yo era adolescente, y Inés Cuello se llamaba, era la mujer de Ariel Ramírez, y me visitó y me dice, ah, sí, cuando estés en Buenos Aires, llámanos que salimos a comer con Ariel. Y yo digo, yo no le creía, hasta que una vez llegué a Buenos Aires, después de esos pequeños universos, pero de radio que había hecho ella y que había pasado por mi Apóstoles natal, y cuando llegué a Buenos Aires llamé y me dice, dale, venite para casa que salimos a cenar a la noche con Ariel. Y yo me fui esa noche a ese departamento en San Telmo y llegó Ariel Ramírez y yo no podía creer. Entonces, y conocí a Ariel Ramírez en el año 88, creo que era, era para mí, y yo no podía creer, y Ariel Ramírez nos subió al auto y nos llevó a comer a mí, a Jorge Zuligoy, que tocaba la guitarra conmigo, y fuimos a comer a un restaurante, y nos invitó a cenar, y después de que cenamos, en un momento, Ariel Ramírez se levanta, esto nunca lo conté, es la primera vez que cuento, Ariel Ramírez se levanta, fue hasta el auto, y sacó el acordeón y la guitarra que estaban en el baúl del auto, y entró al restaurante cargando el acordeón y la guitarra, mi acordeón y la guitarra de Jorge, entró caminando Ariel Ramírez en el restaurante, lo puso al lado de la mesa y dijo, toquen. Yo no, nunca más me olvidé. Después lo encontré a Ariel Ramírez un montón de veces más, lo vi en Sadaic, pero esa primera visita para mí fue impactante, ver lo alto que era él, no podía creer lo alto que era Ariel.
Gigante.
Era gigante y yo no, para mí fue como una impresión tan bella, me impactó tanto su personalidad y su espontaneidad y naturalidad, esto de llevarnos a comer estos dos tipos de litoral que llegaron ahí, que no los conocía nadie, y después de ir a buscar al auto y entrar a un restaurante siendo él con los instrumentos en la mano para que toquemos, nunca me olvidé de esos gestos tan bellos de él.
Tengo que interrumpir un minuto. Sé que hay algunos compañeros y compañeras que no van a poder preguntarte hoy por la hora, porque ya son las 20:01, y me están mandando un mensaje que quieren que te haga escuchar, Chango Espaciú, que todos escuchemos. Vamos a ver cómo sale, lo voy a acercar al micrófono, a ver si se oye bien.
La radio, primero que nada agradecerte que estés conversando con nosotros, cosas tan lindas, tan importantes, que tanto nos gusta escuchar sobre tu vida, sobre lo que vos hacés, y particularmente quiero darte la bienvenida, ya que vas a comenzar con nosotros a hacer un programa nuevo y fantástico en Nacional Folclórica, y en este año 2021, en esta nueva temporada. Y también vamos a trabajar algunas ideas muy lindas, sugerencia tuya, sobre los grandes momentos y la historia de aquellos que hicieron grande al chamamé, que recientemente fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Bienvenido a Radio Nacional, bienvenido a Nacional Folclórica. Esta es tu casa desde el primer momento y estamos muy contentos que nos acompañes.
¡Wow! Diga nomás. No. ¡Qué linda noticia! Bueno, claramente era Alejandro Ponlesica, lo digo, ¿no? El director de Radio Nacional.
Bueno, sí, muy lindo. Hace unos días estamos hablando y dije, me encantaría hacer un programa para contar lo que he encontrado en el camino y compartir con los demás lo que he encontrado en el camino y se está dando esa posibilidad de tener un ratito semanal para compartir en la radio esto y acompañarlos con lo que uno ha encontrado en el camino y que quiere compartirlo nada más con los demás y bueno, parece que esa posibilidad se está dando y es algo que me pone muy feliz y nada mejor que hacerlo en la radio pública, en donde se puede acceder a toda una diversidad de contenidos que si no estuviese la radio pública no podríamos acceder a todos esos contenidos. Gracias al trabajo que hacen ustedes. Cuando hablo de ustedes, hablo de cada uno de ustedes que están conectados en cada uno de los lugares del país, que se esfuerzan por comunicar un montón de cosas que si no estuviese la radio pública no podríamos acceder a ellas. Así que estoy muy, muy contento y bueno, ojalá que pueda aprender. Y bueno, ahora voy a anotar los nombres para pedir consejo, cualquier cosa, para ver cómo hacerlo bien.
Mira, yo no sé si consejo, pero que vas a tener que comprometerte a conversar en primera instancia con la gente de Entre Ríos, Concepción del Uruguay, con Silvia, con Puerto Iguazú de Misiones, que quedó Renata ahí también esperando, y Leonardo de Santa Fe.
Me comprometo a algo. Lo que podemos hacer es que a cada uno que faltó una pregunta, que después con producción,